El texto en esta mañana se encuentra en el capítulo 12 de Hebreos 1, la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 11. Si se pueden poner de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Versículo 1 al versículo 11 del capítulo 12 de Hebreos, por favor. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tan hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengáis en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no sois hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón nos estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos, en esta mañana. Están mirando ustedes a un padre muy orgulloso y muy enaltecido. Aquellos quienes han oído la semana pasada y estoy aquí en esta mañana, quisiera hacerles saber que en la mañana del domingo pasado tenemos a un nuevo bebé que ha unido a nuestra familia. Se llama Lucas. Y fue una semana de mucho gozo. Me siento un esposo muy, muy gozoso. Tengo una esposa como Megan y mis hijos. Tal vez ustedes han oído esto de Megan, pero algo muy breve. Megan fue al hospital a las 2 de la tarde. Y uno de los pastores vino a ver a nuestros hijos. Y alrededor de 2 y 15 de la mañana, ella empezó a recibir los dolores, y 3 y media empezó a empujar, y 3 y 45 nació Lucas. Así que es una bendición para mi familia tener a un nuevo bebé como Lucas. Y ha sido un tremendo gozo cuando tú aumentas a los bebés, cuando Dios aumenta a los bebés a tu familia, y cuando los hermanos responden al cuidado de su hermano menor. Me acuerdo cuando Lía nació. Me acuerdo que Samuel era un hijo menor, pero después llegó a ser un hermano mayor. Y de esta manera, cuando ella cuidaba a Lía, ahora llegó una hermana nueva. Y vi una nueva forma de Lía en esta mañana. Cuando vi a su hermano pequeño, me acuerdo la primera vez que cambié de pañal a Lucas. Me acuerdo que Lía vino y fue al baño y trajo un banquito. Y encontró un banquito y se sentó y estaba frente a Lucas y decía: está bien bebé. Hay un sentido en que no solo tenemos a Lucas, sino que tenemos un poquito más de Samuel y Lía expresando en estas bendiciones de Dios. Bueno, esta ha sido mi semana, una semana de gozo, una semana larga. Les pedimos que oren por Lucas. Se encuentra bien, pero estaba en el hospital preparando mi sermón. Estaba pensando sobre este nuevo comienzo de mi vida. Así que dada la semana que fue, en esa semana realmente dormí en el piso en el hospital y dormí a las 11 de la noche y dije, bueno, no dormiré esta noche, dije. Pero como a 12 y media me puse de pie y dije, tengo que preparar el sermón. Entonces esta ha sido una semana muy, muy gozosa para mí, aunque dormí en el hospital y todo eso, ¿no? Bueno, el sermón de esta mañana trata sobre la paternidad de Dios y el texto de Hebreos se encuentra en capítulo 12. Y antes de considerar la palabra de Dios juntos, pediremos a Dios por su ayuda y daremos una palabra de oración. Padre Celestial, te pedimos de que tú lidies con tus sirvientes el día de hoy, para que podamos vivir y mantener tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, para que hagamos cosas maravillosas en tu nombre. Te pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana continuamos nuestra serie en la carta de Hebreos, y esta se caracteriza como un sermón a los hebreos, porque el pastor y el predicador de la iglesia temprana lo expresó así, y esta mañana comenzaremos en capítulo 12. Hemos pasado todas las semanas pasadas en capítulo 11, donde es un capítulo muy profundo de Hebreos, donde trata todo el tema y toda la narración sobre los santos del Antiguo Testamento, y es muy importante cómo la narración empieza con Abel, y dice esto: por la fe Abel ofreció a Caín, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. Abel aún habla por medio de toda la lista de los santos aquí, y aquí lidia con los caracteres de Abraham, Daniel, y el punto de la este capítulo es que la fe de estos santos aún habla. Esta fe aún nos habla a nosotros. Así que leemos capítulo 11 y oímos, debemos oír a sus ejemplos, al testimonio de la fe de ellos. Y una de las cosas que se encuentra enfatizada aquí es el sufrimiento de los santos, la fidelidad y la obediencia a Dios por medio de los santos, en medio de sus sufrimientos. Es como la narración termina en el capítulo 11, como dice: y otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con piedras de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errante por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Hay un énfasis en el sufrimiento de los santos del Antiguo Testamento. Noten que este sufrimiento trae esperanza. Ellos miraban por la resurrección y una mejor vida. Y esto aún nos habla hoy. Y hoy oímos a ese testimonio, el cual nos ha sido inspirado por el texto para vivir una vida santa a Dios. Y la esperanza de la resurrección y una mejor vida que ellos tuvieron nos enseñan también a nosotros. Y comienza el capítulo 12 con la palabra entonces, con la palabra por tanto. En un sentido nos dice, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Que estos santos del Antiguo Testamento nos traen testimonio para la santidad y una vida obediente a Dios. Entonces comienza Hebreos 12 diciendo, por tanto. Entonces esto nos muestra que hemos sido llamados a caminar la misma fe de los santos del Antiguo Testamento. Y este sufrimiento nos anima a vivir una mejor vida. Y vemos esta experiencia de los caracteres del Antiguo Testamento, es la experiencia parecida a la que tenemos nosotros. Y el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 al 11, nos habla de dos secciones aquí, dos secciones que nos enseñan algo muy importante. Y veamos el versículo 1 y 2 de Hebreos 12. Y la segunda sección es del versículo 4 al 11. La primera sección son los tres primeros versículos. Es una exhortación para correr la carrera fiel y obediente a Dios. Corremos la carrera con la seguridad de que tenemos una nube de testigos en el Antiguo Testamento que aún nos hablan a nosotros, que nos animan, que nos rodean, pero también debemos correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Se nos dice que Jesús es el que perseveró en la cruz por causa de nosotros. Y viendo que este mismo Jesús que ha sufrido, que caminó el camino de la cruz, es ahora que está sentado a la diestra del Padre, del trono de Dios. Ahí es donde está ahora. Y ponemos nuestros ojos en Él, al Cristo ascendido, sabiendo, recuerden lo que hemos visto en Hebreos 2:10, donde dice que Jesús trae muchos hijos a la gloria. Él caminó el camino de sufrimiento que lo llevó hasta la cruz. Ahora se sentó a la diestra del Padre, en gloria, y traerá ahora muchos hijos a la gloria. Y sabemos que aún cuando hoy corremos la carrera, sabemos que Cristo está a la diestra del Padre, que Él trae muchos hijos a la gloria. Él te trae a ti y a mí a la gloria. Esto es lo que habla de la fidelidad de Cristo. Este es el tema de los tres primeros versículos de Hebreos. Y vemos que debemos dejar a un lado el pecado y la vergüenza. Así que es un llamado a fidelidad y a correr la carrera en estos tres primeros versículos. Esta es una carrera de sufrimiento, pero de gozo. La Escritura nos hace claramente que el camino a la gloria es un camino de sufrimiento. Es el camino a la cruz. Es el camino que Cristo mismo corrió. Este es el camino que somos llamados a correr. Y la palabra que tenemos aquí para carrera es ego. Y esto suena como ¿qué? Suena como una palabra agonía. La carrera es una agonía. Así que es un llamado al cristiano a correr esta carrera. Y miramos en los siguientes versículos. Tenemos una narración de la disciplina de Dios. Del versículo 4 al 11. La palabra disciplina aparece 8 veces. En lo cual es el tema en estos 7 versículos. Y se nos dice aquí que la disciplina de Dios viene en relación con la carrera. Dios nos disciplina para fortalecernos, para ser fieles en esta carrera. Algunas veces nos preguntamos, ¿por qué debo correr? Entonces la disciplina nos viene para mantenernos en la carrera. Y esto está cercamente relacionado a la fidelidad y a la disciplina de Dios. Así que miremos a estas dos cosas, la fidelidad y la disciplina de Dios. Comencemos esto con estos tres versículos, capítulo 12, versículo 1 y 3. Leamos aquí donde se nos dice que somos llamados, puesto que tenemos de tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado, tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto es lo que vemos muchas veces, por ejemplo, en las escuelas, que hay corredores de largas distancias. Me recuerda que yo cuando estaba en la escuela, yo corría muchos kilómetros, venía a casa y comía, y después me iba a las prácticas de fútbol. Estaba realmente en forma en aquellos tiempos. Bueno, ahora ya no, pero me recuerdo que había muchas veces que yo corría en las carreras de Ontario, y vemos que estas carreras suceden en noviembre. Me recuerdo que yo corría en la nieve, y me recuerdo que no corría con jacket ni nada, sino que yo estiraba en ropas cortas, y al correr, comencé a correr, yo me sacaba toda la ropa porque no quería correr estando un poco incómodo con la ropa. Tienes que correr cómodamente, y esta es la imagen de la vida cristiana. Debes correr cómodamente, y hay cosas que debemos dejar de lado el peso. Debemos dejar de lado también el pecado. Hay una distinción entre estas dos cosas. Hay dos cosas que enfatizan aquí. El pecado que muchas veces nos abordan, que debemos dejar de lado para correr esta carrera. Ahora, ¿de qué se trata esta manera cuando dice la Escritura que debemos dejar de lado el pecado, cuando vemos el amor de Dios y la paciencia aquí de Dios, esto Dios nos ayuda a correr la carrera y a comportarnos en la carrera. Así que miremos este sermón como algo para nosotros, para ver cómo debemos de correr. Entonces vemos aquí que hay cosas que no me están permitiendo correr. Vemos que hay actividades, relaciones. Aquellos de ustedes que son jóvenes pueden pensar sobre el Facebook, el YouTube y todo lo que estás haciendo perdiendo el tiempo. Este tipo de cosas te pueden hacer perder la carrera en Cristo. Así que el autor de Hebreos nos está diciendo que debemos dejar estas cosas al lado. Es algo muy, una pregunta que nos ayuda mucho a poder vernos y darnos cuenta y hacernos esta pregunta: ¿cuál es aquella cosa que nos trae peso, a que nos impide correr la carrera? ¿Estas cosas me están ayudando a ser un mejor cristiano o me están estorbando para seguir la carrera? Entonces, si tú reconoces algo que te está impidiendo correr la carrera, debe dejarlo al lado. Porque también nos dice dejar todo peso del pecado, que a veces nos envuelve. Así que despojémonos también de todo peso y del pecado. Y también nos dice, no solo el peso, sino que el pecado también, que debemos mirarlo cercamente, porque nos envuelve fácilmente. La palabra aquí nos trata de hablar un poco sobre algo que nos envuelve con habilidad. Entonces, el pecado que viene fácilmente y nos envuelve, no solamente nos trae peso, sino que nos trae también a una pérdida, a una derrota en esta carrera. Muchas veces no lo vemos en nuestra vida, no lo reconocemos. Nadie se tropieza a propósito, sino que alguien se tropieza sin darse cuenta. Entonces, el pecado muchas veces no lo reconocemos en nuestra vida, o no nos damos cuenta, y nos envuelve. Entonces, estos versículos nos dan una señal de identificar el pecado, y por medio de mirar a Hebreos 11 y a todos los caracteres del Antiguo Testamento, nos ven que muchos de ellos pasaron obstáculos y hubieron pecados que los envolvieron también. Y ver su ejemplo, estudia la vida de David, que también fueron envueltos por el pecado. Y debemos mirar esas cosas como ejemplo para ser cuidadosos. Hay en otro sentido donde también corremos una carrera por nosotros mismos, viendo la nube de testigos, sino que la carrera del cristiano es una carrera como un cuerpo de Cristo. No corremos individualmente, corremos todos juntos. No es una competición de uno por el otro, sino que corremos unos a los otros juntos. Entonces muchas veces vemos que no podemos identificar el pecado en nuestra vida, pero nuestros hermanos lo pueden identificar. Y esta es la importancia de exhortarnos los unos a los otros. Cuando tú corres esta carrera y notas que tu hermano y tu hermana está siendo envuelta por el pecado, o sea que se va a tropezar, tú lo levantas, tú le animas a que no tropiece. Eso es lo que habla de la exhortación mutua, de los unos a los otros. Así que cuando corremos la carrera, debemos apoyarnos, correr como un cuerpo y perseverar juntos. Nosotros, por ejemplo, como canadienses, somos muy susceptibles muchas veces, o a veces queremos ser hipócritas y apuntarnos, y vemos que la sensibilidad canadiense han hecho un énfasis tremendo en eso, y tiende a ser el caso en la vida de la iglesia de que, en vez de que miremos la caída del hermano corriendo en la carrera y su pecado, muchas veces lo señalamos, pero no es señalarlo, sino es animarlo y levantarlo a que no caiga. Pero muchas veces sí necesitamos que algunos hermanos nos señalen el pecado, lo necesitamos. Y creo que todos nosotros tenemos la diferencia entre lo que es la arrogancia de señalar y lo que es una corrección gentil. Es un ánimo a no tropezar y a dejar el pecado. Debemos notar que muchas veces tenemos ese peso del pecado, y necesitamos hermanos que nos animen con amor a ser gentiles. Y si ves a tu hermano pecar, debes animarle gentilmente, no con hipocresía. Esto es lo que Gálatas 6.1 nos dice. Hermanos, si uno de ustedes ha sido llamado en pecado, ustedes que son espirituales, deben exhortarlos con espíritu gentil. Claramente lo dice. Claramente lo dice que cuando corremos esta carrera, Gálatas 1.6 nos dice eso, ¿no? De que nosotros debemos ver la agonía del hermano y ayudarnos de los unos a los otros. Y hay muchas oraciones como Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con gracia, con amor. Nosotros como canadienses somos muy susceptibles a veces a ser confrontados y nos ponemos súper defensivos, ¿verdad? Solamente relájate. Si tu hermano te dice, oye, mira, esta cosa te están haciendo tropezar, recibe esta palabra de reprensión. Deja entonces de lado, despójate también de todo peso y del pecado, porque el pecado muchas veces fácilmente nos envuelve. Necesitamos ser exhortados. Así que necesitamos personas en nuestras vidas para que nos ayuden. Necesitamos pastores, ancianos en las iglesias. Necesitamos hermanos y hermanas que vengan a nosotros con amor y gentileza y reprendernos. Esta es parte de la disciplina. Vamos a leer un poco después de estos versículos. Así que la reprensión mutua es importante. No es solamente solo despojarnos de pecado y de todo peso de pecado, sino que también somos llamados a poner los ojos en Cristo. Y el versículo 3 nos dice, considerad, pues. Versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. El versículo acá nos dice, puesto los ojos, y el versículo 3 nos dice, considera. El versículo mirar significa desviarnos del pecado y poner los ojos en Cristo. Es como correr la carrera y poner los ojos puestos en la meta y no desviarnos por las cosas de alrededor. Es la palabra que significa puesto los ojos, donde nos enseña, donde debemos enfocarnos una sola cosa en particular. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Donde el versículo 3 también nos dice, considerad, pues aquel que soportó. Es una analogía que nos muestra aquí, donde nos dice, mira lo que Jesús ha hecho. Compara tu vida con la de Jesús, donde nos dice, aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Entonces estos versículos que implican aquí nos enseña sobre el arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Versículo 1 al 3 es un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es, por un lado, dejar a un lado el pecado y el peso del pecado, renunciar a las cosas que nos estorban a esta carrera y arrepentirnos. Arrepentirnos es volverse a Cristo, abrazar el Evangelio, la gracia de Dios en Cristo. Es como Martín Lutero solía decir sobre sus 95 tesis que clavó, diciendo, la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento. Cada día dejamos el peso del pecado y ponemos los ojos en Cristo. Arrepentimiento es lo que caracteriza la vida del cristiano. El arrepentimiento caracteriza esta vida de fe y esta carrera. Ahora nos dice claramente que debemos tenerlos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien puesto delante soportó la cruz. Hay que meditar la cruz. Piensa sobre la cruz. Y corriendo la carrera de fe debemos mirar a la cruz. Esto es lo que habla en Hebreos 12. En los primeros versículos trata de hablar sobre la importancia de la cruz. Recuerda, es en la cruz donde Jesús hizo la purificación por los pecados. Fue en la cruz donde Jesús venció la muerte, venció el pecado. La cruz es el símbolo de la victoria de la carrera. Y corriendo, puesto los ojos en la cruz, es sabiendo que el mismo Jesús que corrió la carrera murió por la expiación de nuestros pecados, y venció al diablo, venció a la muerte y a todos los enemigos nuestros, y debemos confiar en esa obra terminada. Recuerden Hebreos 2, que Él trae muchos hijos a la gloria, donde Él mismo venció. Él fue victorioso en esta carrera, se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué más habla Hebreos entonces? Que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces vemos que Él trae al Padre la obra de redención para su pueblo. Entonces, teniendo a Jesús en el punto de vista aquí, es que en la carrera debemos tener el recordatorio de que la victoria ya la tenemos. Nos recuerda la seguridad de la carrera, la seguridad de la salvación, porque Jesús ya venció la muerte y ya venció estas cosas que nos hacen tropezar y las dejó de lado y ahora nos trae a la gloria. Así que corremos con seguridad en la obra terminada de Cristo. Es por eso que contemplamos a Cristo y miramos a Cristo en la obra de fidelidad en la cual lo llevó hasta la cruz. ¿Qué más nos dice el versículo? Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Esto es un recordatorio para que no nos desanimemos, para que no nos cansemos, pero también contemplamos la cruz por otra razón. La cruz es el ejemplo, claro, la cruz nos dice que la cruz es el ejemplo de que Jesús es nuestro Salvador, pero Jesús también es un ejemplo a seguir. La carrera es una agonía, y la carrera hacia la gloria es una carrera que nos guía hacia la cruz. Nos guía un camino largo de sufrimiento. Y recuerden lo que Hebreos 5 dice. Una referencia a Jesús también. Hebreos 5, donde nos dice que Jesús aprendió obediencia. ¿A través de qué? A través de sufrimiento. Donde dice versículo 8, capítulo 5. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque fue el Hijo de Dios, Él aprendió obediencia por medio de sufrimiento. ¿Qué es lo que significa esto? Es que la obediencia requiere sufrimiento. Y el camino de obediencia a Jesús es el mismo camino de obediencia, un camino de obediencia a caminar mirando a Cristo. Y cuando seguimos el ejemplo de Jesús, aprendemos que la obediencia para nosotros requiere sufrimiento. En primera de Pedro 2 también nos dice, a la primera de Pedro 2:22 también nos dice esto: para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El sufrimiento de Cristo es un ejemplo para nosotros para seguir. Creo que mencioné esto muchas veces atrás sobre el sermón de Hebreos. Y el sermón que Pedro usa aquí es un versículo que nos muestra claramente como ejemplo. La palabra en hebreo significa hupogramos, la palabra significa cartas. Hupo means por debajo. Este es como Jesús es el ejemplo, es el hupogramos a seguir. Y lo que el hupogramos, ¿qué significa? Cuando eras un niño, tú aprendías a cómo escribir, que tú tenías un hupogramos, el cual te enseñaba, y lo cual era una tableta que tú tenías que subrayar, donde tú ponías una hoja encima y tú subrayabas el hupograma. Entonces Cristo nos dice, Pedro nos dice que el sufrimiento de Cristo es el hupograma, es la fe, es el ejemplo que nosotros seguimos en esta carrera. Jesús y su sufrimiento es un ejemplo para nosotros. El camino de fe y obediencia es un camino de sufrimiento, donde aprendemos obediencia por medio del sufrimiento, donde nos requiere sufrimiento para ser obedientes. Esto es lo que habla de los tres primeros versículos. Este es un llamado a fidelidad y a una vida fiel y obediente a Dios en esta carrera. Vemos que ya Jesús nos dio la victoria y Él nos llama a seguir su ejemplo. Déjame hablarles sobre el siguiente versículo, siguiente sección, versículo 4 al 11. Esto todo trata sobre disciplina, versículo 4 al 11. Disciplina se habla aquí 8 veces en el capítulo. La disciplina de la cual leímos en estos versículos es relacionada a la carrera. Miren lo que dice en el versículo 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Versículo 1 al 3 nos habla de la fidelidad en la cual debemos correr. Y el versículo 4 al 11 nos habla de la participación en la cual Dios nos da. Es la disciplina que es para nuestra fidelidad, para nuestra perseverancia. La disciplina de Dios nos fortalece, nos entrena. Miren al final de nuestro versículo, el versículo 11, miren lo que dice: que nosotros somos ejercitados por medio de ella. Así que Dios nos disciplina y nos ejercita para correr la carrera. Y Jesús le dice a Pablo en Hechos: Saulo de Tarso, cuando iba en su carrera a Damasco, Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y vemos que el burro donde andaba Saulo de Tarso se movió y Saulo se cayó. Y es como Dios le mostró disciplina a Saulo de Tarso. Y así es como Dios nos disciplina también a nosotros, para traernos a la gloria. Muchas veces también seguimos otro camino y Dios nos endereza en nuestro camino. La disciplina de Dios entonces aquí es muy obvia y es clara a nosotras. Muchas veces cuando aprendemos la disciplina de Dios es misteriosa. Es una manera muy clara, es donde vemos en su palabra, cuando Dios aplica su palabra a nosotros, es como experimentamos disciplina. Miren lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es buena para reprensión, para corrección, en justicia. Esto es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos disciplina, nos exhorta, nos corrige, nos entrena para justicia. Y experimentamos la disciplina de la palabra de Dios en nuestras vidas de diferente manera por medio de la lectura bíblica. Seguro que tú puedes leer la palabra de Dios muchas veces y al ser animado por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos exhorta y nos anima, no solo por medio de la lectura bíblica, sino que Dios nos trae también por medio de su palabra disciplina a otras personas, especialmente cuando los pastores predican. Una vez cuando le hablamos a un hermano o una hermana, nos trae una exhortación y un ánimo a nuestros hermanos y hermanas. Cuando hablamos la palabra de Dios los unos a los otros, traemos la disciplina de Dios los unos a los otros. Y este es el rol de los pastores ancianos en la iglesia, que somos llamados a mediar, a ministrar la palabra de Dios a los otros. Cuando nos sentamos cada domingo sobre la palabra de Dios, nos sentamos para estar bajo disciplina, ser enseñados, ser exhortados y corregidos, y ser entrenados en justicia. Esta es una palabra muy sabia aquí que Dios nos dice y que también nos exhorta. Mire lo que dice acá en dos versículos en Salmo 119. Mire lo que dice en el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y unos versículos, el versículo 31 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios nos aflige para poder disciplinarnos, para poder mantenernos en el camino de la carrera y sigamos firmes. De otra manera misteriosa que también Dios nos disciplina. Y hay una manera que Dios nos disciplina en este mundo caído también, por ejemplo. Mire lo que Hebreos 2 también nos dice, sobre lo que habla sobre la hostilidad de pecadores. En el versículo 4, por ejemplo, dice que debemos luchar contra el pecado. La experiencia hacia sus hijos en este mundo caído, la disciplina de Dios en este mundo caído, es para nuestra perseverancia. Es por amor a nosotros. La palabra en el hebreo significa tribulación. Donde pasamos tribulación, no es algo accidental, no es algo por chance, sino que Dios nos trae tribulación a su iglesia, nos trae pruebas a nuestras vidas, es parte de nuestra disciplina, como Dios trae a sus hijos. También vemos que luchamos contra el pecado, contra el mundo, luchamos contra el pecado en nuestras propias vidas, por ejemplo. Y esta experiencia contra el pecado también usa Dios de esta manera en nuestras vidas. Sabemos que venimos siendo disciplinados todo el tiempo. Miren lo que Pablo dice en Romanos 8:23, donde nos dice, Romanos 8:23 nos dice que nosotros crecemos cada día. Donde dice, versículo 18, pues Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Entonces Dios usa la disciplina y el sufrimiento para ejercitarnos, hacernos más fuertes. Entonces, aún el sufrimiento en este mundo caído es disciplina de Dios. Así que la palabra sufrimiento, disciplina, no solamente significa eso, sino que miremos al versículo 5 en adelante. Hay tres temas que debemos enfatizar aquí sobre la disciplina de Dios. La primera es, por medio de experimentar la disciplina de Dios, nos habla de quiénes somos. Y el versículo nos dice que trata con sus hijos. La experiencia de la disciplina de Dios nos conforma a nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos de Dios, como hijos amados. Así que miremos a tres cosas. La segunda, en el pasaje aquí nos enseña sobre disciplina, es cómo debemos responder a la disciplina del Señor. La tercera que nos enseña aquí es el propósito a su disciplina. ¿Por qué la disciplina es para nuestro bien? Para que compartamos de su santidad, para que llevemos fruto apacible en justicia. Así que debemos mirar a estas tres cosas. ¿Cómo debemos responder? ¿Y cuál es el propósito de la disciplina? Primero, notemos lo que dice aquí sobre nosotros cuando experimentamos la disciplina del Señor. Esta es la manera como debemos entender e interpretar lo que es disciplina. El autor aquí cita Proverbios. Proverbios 5, donde dice: ¿Has olvidado la disciplina que como hijo se os dirige? Mi hijo, no menosprecie la disciplina del Señor, porque Dios al que ama castiga. Es por disciplina que Dios nos manda a caminar en fe. ¿Y qué es lo que trata acá el Padre? Es con sus hijos, y trae disciplina a sus hijos. Lo que Hebreos nos dice es de cómo debemos interpretar la Escritura. Nuestros problemas y tribulaciones en el mundo deben ser interpretados así. Son una conformación a nuestra identidad como hijos de Dios. Esto nos asegura que pertenecemos a la familia de Dios. Cuando experimentamos los problemas y la tribulación y el sufrimiento, y se nos dice aquí que somos hijos de Dios y somos llamados a ser parte de su familia, y algunas personas suelen interpretar al opuesto, que dicen que si estás disciplina no eres hijo de Dios. Pensamos que cuando hay disciplina vemos la ausencia del Padre de Dios, que vemos la ausencia de Dios como Padre, pero no es así. Este es un reto que nos lleva a darnos cuenta de que la evidencia del amor de Dios es la disciplina, y si experimentamos disciplina es que somos hijos del Padre Celestial. O si no, de otra manera, nos dice también el versículo que si no es así seríamos hijos ilegítimos. Así que cuando pasamos pruebas y tribulación nos asegura que Dios es nuestro Padre. La segunda cosa que veremos aquí en este versículo es cómo responder a la disciplina de Dios. Nos dice que acá hay dos maneras, en la manera negativa y cómo no debemos responder. Esta es la manera cómo no debemos responder. No debemos reaccionar enojadamente cuando nos disciplina el Señor. Así que nos dice claramente el versículo: pero si estáis sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no sois hijos verdaderos. Mira lo que dice el versículo 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No pretendemos nosotros evadir este sufrimiento. Entonces, esta es una actitud en el tiempo antiguo, donde trataban de vencer a las personas, las emociones y la autoestima, pero no es así. Y nosotros no debemos ser movidos o afectados por esto. Nosotros no somos llamados a tratar la disciplina del Señor ligeramente, sino que sabemos que es dolorosa. La semana pasada, en el Salmo 73 que leyó el pastor Joe, habló de esto. El Salmo 73 es lo que leyó el pastor Joe. No es un salmo leído por los Stoics, sino que es un salmo escrito para el pueblo de Dios. Así que no tratamos la disciplina del Señor ligeramente. Así que ese Dios que hizo la luz y que nos hizo una nueva creación es el Dios que nos trae disciplina. Así que debemos tomar la disciplina de Dios seriamente, porque tomamos a Dios seriamente. Pero hay una respuesta inapropiada que es opuesta al extremo. Por un lado, puedes tomarlo ligeramente y decir no es una gran cosa. O por otro lado, puedes hacerlo mucho. Y la palabra aquí cuando nos dice de que nosotros no menospreciemos la disciplina del Señor, que nos da una disciplina acá de que, una metáfora aquí que nos dice, ya no quiero correr la carrera, he terminado y dejo las cosas, dejo la carrera a mitad. Entonces acá la Escritura nos dice que no nosotros menospreciemos la disciplina del Señor. Entonces aquí el versículo nos anima que no dudemos de nuestra identidad como hijos de Dios. Y esto es lo que el mundo quiere hacer de nosotros. Y no el diablo quiere que pensemos. Satanás quiere que nosotros tratemos a la disciplina del Señor ligeramente, o muchas veces estamos tan atormentados y renunciamos. Entonces vemos que la disciplina del Señor aquí no nos llama a descontento, sino que nos llama a ánimo. Y nos dice Salomón en Proverbios que no tratemos la disciplina del Señor ligeramente. Y el pasaje anterior nos dice cómo debemos responder. Ahí está el versículo 9. Versículo 9 dice: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y lo respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Entonces la palabra nos dice que seamos sujetos a Dios, que tengamos una obediencia humilde a la disciplina de Dios. Y noten cómo Dios se describe aquí como el Padre de los espíritus. Esto debe ser comparado a cómo los padres de la antigüedad escribieron, donde Dios hablaba de Dios como el Padre celestial. Vemos que en el versículo 9 aquí nos compara a los padres terrenales y a la disciplina que ellos ejercían. Noten que el versículo 10 contrasta a nuestros padres terrenales como el Padre celestial. Y esta es la importancia aquí. Los padres terrenales nos disciplinaban, dice acá, pero ¿cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de los espíritus? Entonces, muchas veces vemos a padres terribles. Tal vez los padres no nos disciplinan, o tal vez la disciplina es muy dura, o nos dañan, pero el pasaje nos dice que nuestro Padre no es como ellos. Los padres terrenales nos disciplinan por un poco de tiempo, pero no es así con nuestro Padre celestial. Nuestro Padre celestial nos disciplina para nuestro bienestar. Su disciplina siempre es justo, siempre es buena, es para nuestro bienestar, todo el tiempo. Nuestro Padre celestial no es como los padres terrenales. Su disciplina es para nuestro bien, y esto es lo último que necesitamos ver aquí sobre la disciplina de Dios, el propósito. ¿Para qué nos disciplina? Nos dice acá que es para nuestro bienestar, así que nos fortalezca, para que nos mantenga en la carrera. Miren lo que dice aquí en el versículo 9. Dios nos disciplina aquí para nuestro bienestar, para que nosotros seamos participemos de su santidad. Y este por la razón y el propósito por el cual nos disciplina. Y la palabra aquí para compartir es usada en el Antiguo Testamento con relación a la leche. Es cuando compartimos la leche, la comida. Eso es lo que trata aquí la palabra. Esto es lo que Hebreos aquí nos está diciendo sobre la santidad de Dios, que participemos de su santidad. Es como compartir un pedazo de pan y nos repartimos los unos a los otros. Así también nosotros compartimos y participamos de su santidad. Es un don que Dios nos da para compartirlo los unos a los otros, que llega a ser parte de nosotros. La disciplina de Dios nos hace santos, nos llena de su propia santidad. La razón por la cual Dios nos disciplina es para que seamos hombres y mujeres de santidad, como hijos santos, como Dios es santo, para reflejar su mismo carácter. Somos, después de todo, llamados, creados a la imagen de Dios. Lo que Dios hace en disciplina es reformarnos, formarnos a su imagen, para ser como Él y ser más parecidos a Él, para ser participantes de su santidad. Ahora, el Santo Espíritu no es expresado aquí explícitamente, pero el Espíritu Santo nos hace santos. Es el Espíritu de Dios que nos hace santos, que nos hace puros y nos hace participantes de su santidad. Recuerde lo que Pablo dice acá en Romanos 14, 17, cuando dice que el reino de Dios no trata de comida o de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vemos de que vemos estas mismas palabras, justicia, gozo y paz, en este pasaje, en el versículo 11, por ejemplo. El predicador de Hebreos nos dice que en el momento de disciplina es causa, no es causa de gozo ahora, sino de tristeza. Entonces, en el momento de disciplina, vemos que es causa de tristeza a los que han sido ejercitados por medio de ella. Le da después, dice, fruto apacible de justicia. El momento temporal de la disciplina de Dios nos guía a una vida eterna de gozo, a un fruto de gozo y de justicia y de paz. Es lo que vemos que cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, disciplinándonos, haciéndonos santos, porque Dios nos hace santos por medio de llenarnos de su gozo y de su paz y de su justicia. Este es el pasaje sobre el Espíritu Santo. Este es el trabajo y administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos hace santos. Él nos hace crecer en gozo y justicia. Así que en el medio de la agonía de nuestro sufrimiento, nosotros sabemos de que día por día el Espíritu Santo nos está santificando y llenándonos con gozo y paz y santidad. Y esto es por el cual nosotros estamos felices y nos sometemos a Dios. Nos sometemos a su disciplina porque sabemos que somos sus hijos, que Él nos hace santos, que nos llena con gozo, paz, con justicia. Sí, la carrera es una agonía, es muy agónica, pero es una carrera que nos guía a la gloria, nos llena de gozo, de paz y de justicia. Y es una carrera que corremos en el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice camina en el Espíritu, significa corre en tu carrera con Él, gozosamente sometiéndote a su disciplina. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es llamado el Confortador, el que nos conforta. Recuerda lo que David dice en su Salmo famoso, en el Salmo 23, versículo 4, aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque donde quiera que vaya, Jehová estará conmigo. Miren lo que dice, tu roca y tu fortaleza, es lo que habla, tu vara y tu cayado, lo que el pastor utiliza para disciplinar a las ovejas, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces el Espíritu Santo nos llena, nos instruye en justicia y nos conforta para fortalecernos y correr esta carrera en perseverancia. Este es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas, y como cristianos debemos ver a Dios y su disciplina como algo para nuestro conforte. Y este es el reto de este texto en esta mañana, que nosotros debemos reconocer cuando el escritor y el predicador nos escribe esta carta. Pero David, vemos que sabía, cuando David decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Necesitamos ver la vara y el cayado de Dios para infundirnos aliento y fortaleza. Miren lo que dice aquí, que nosotros vemos la mano del Señor cuando Dios nos disciplina. La fe nos llama a caminar en fe. Nosotros debemos reconocer la mano de Dios que nos hace santos y nos llena de gozo, justicia y paz. Y nos está llevando este Dios nuestro a nuestra gloria. No olvidemos que corremos la carrera con nuestros ojos puestos en Cristo. No miremos a nada más, sino enfoquémonos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, pero ahora lo vemos sentado en gloria a la diestra del Padre, intercediendo por causa nuestra y llevándonos a gloria. Dios, Él ha cumplido esta carrera perfectamente, ha ganado la victoria y nos promete esto. Así que nosotros gozosamente nos sometemos a Dios y tenemos este ejemplo y experimentamos cada día su santidad, su justicia y su paz para poder alcanzar esta carrera y terminar. Así que corremos esta carrera de agonía en vista de la carrera gloriosa que Jesús ya cumplió. Y quiero terminar con lo que Pablo dice en Romanos 8. Dice esto: somos, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Amén. Oremos juntos. Padre Celestial, muchos de nosotros hemos venido en esta mañana experimentando problemas y tribulaciones. Muchos de nosotros han venido en esta mañana con muchas cargas, con ansiedades. Padre Celestial, esta palabra a nosotros es una palabra de reto, Señor, para nuestras vidas. Y oramos al Espíritu Santo que tú nos confortes, nos fortalezcas, para que nosotros podamos reconocer que en esta carrera, nuestro Padre Celestial es nuestra roca y fortaleza, y tú nos das la seguridad de nuestra identidad como hijos e hijas de la familia eterna de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu disciplina. Todos somos como ovejas disciplinados, pero gracias porque tenemos un buen pastor que nos conforta con su palabra, quien nos guía en este camino largo de sufrimiento y nos prometes de que nosotros algún día llegaremos a esta meta en gloria con Cristo. Te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te pedimos que gozosamente nos sometamos a tu santidad y a tu palabra. Te lo pedimos esto por causa de Cristo. Amén.